Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. En la sesión de hoy tenemos el placer de contar con Isabel Novo Castro. Isabel es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Dende o ano 2003 é membro da oposición da Escala de Letrados da Xunta de Galicia, desempeñando dende entón diversos cargos. Na actualidade é asesora xurídica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Tamén é coordinadora dos convenios de asistencia subscritos pola Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, coa Axencia Galega de Industrias Culturais e coa Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, dependente da Axencia Galega para o Turismo. É poñente, coordinadora e directora de múltiples cursos para a Axencia de Coñecementos da Saúde e para a Escola Galega de Administración Pública, colaboradora da Escola de Práctica Xurídica e do Practicum de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela. Relatora no Máster de Dereito Urbanístico da Universidade de Vigo, relatora e directora de diversos cursos para as universidades galegas e diversas administracións e institucións públicas, e coautora de 4 publicacións: Patrimonio Arqueolóxico, Subacuático e o Comercio dos Bens Culturais, a Lei 30/1992 comentada polos letrados da Xunta de Galicia, Unha visión xurídica do Camiño de Santiago e da obra en fase de impresión, Lei 39/2015 comentada por letrados da Xunta de Galicia, comentarios, anotacións e jurisprudencia sobre a Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas. Entre os seus artigos publicados destacan os dereitos fundamentais no Estatuto de Autonomía de Cataluña, perspectiva xurídica e xurisdicional do acoso laboral e a contratación dos entes instrumentais do sector público. Pola tarde, entón, estará Isabel falándonos de a configuración dos dereitos das persoas nas relacións coa administración pública, na Lei 39, especial referencia aos rexistos e a lingua en procedimento administrativo. Cando queiras.
Bueno, boas tardes a todos. Bueno, é un placer estar con vos, que veixo moitas caras coñecidas, para falar das novas leis, en concreto da Lei 39/2015. Vou non facer en castelán, porque penso en castelán, aínda que falando especialmente da utilización da lingua galega, pois vai quedar un pouco mal, pero vou facelo en castelán porque penso en castelán e eu falo moi rápido, co cal, pois dévame un pouco de tempo traducir. Bueno, pois, cambiando de idioma, por lo tanto, e además como nos están grabando, e isto pois, se ve en toda España, conviene hacerlo en castellano, os diré que vamos a hablar de la nueva configuración de los derechos que se produce en la Ley 39/2015. Veréis, lo primero que tenemos que señalar es que existe un cambio sistemático en la Ley 39/2015 respecto a la Ley 30/92. Si recordáis, en la Ley 30/92, los derechos se regulaban en los artículos 35 y siguientes bajo la rúbrica de los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. La nueva ley cambia, ¿verdad? La Ley 39/2015 diferencia entre los derechos que tienen todos frente a las administraciones públicas y un plus de derechos que tienen los interesados frente a las administraciones públicas. Y lo regula en apartados distintos. Los derechos de las personas frente a las administraciones públicas se regulan en el artículo 13 y los derechos de los interesados se regulan en el artículo 53. ¿Por qué este cambio de sistemática? Bueno, pues porque de este modo se evita esa confusión, o se pretendía evitar, porque luego veremos que no lo consigue, esa confusión de cuáles son los derechos que corresponden a todos los sujetos frente a las administraciones públicas y los que corresponden a los interesados. Bien, antes de entrar en el estudio concreto de los derechos, conviene señalar qué es lo que se entiende por interesados en el procedimiento administrativo en la nueva ley y qué es lo que se entiende por el resto de los sujetos en la nueva ley. Seguro que ya habéis visto en los anteriores días, no sé cómo paso esto, así. Habéis visto en los anteriores días que una de las novedades de la ley se encuentra precisamente en el artículo 3, es decir, en quienes tienen la capacidad de obrar frente a las administraciones públicas. Si observáis, la capacidad para obrar frente a las administraciones públicas lo tienen, en primer lugar, las personas físicas y las personas jurídicas que ostentan capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles, los menores de edad, para el ejercicio de defensa de aquellos derechos para los cuales no necesita la asistencia de sus padres, tutores o representantes legales. Respecto a los menores incapacitados, habrá que estar a lo que termina la sentencia de incapacitación. Y luego viene una pretendida novedad que tampoco es tal, y es cuando se nos habla de que cuando la ley así lo declare, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica, los patrimonios independientes y separados. Esto realmente no es tan novedad. Existían ya numerosas disposiciones de rango legal que reconocían la capacidad de obrar frente a las administraciones públicas de entes carentes de personalidad. Por ejemplo, si nos vamos al ámbito tributario, recordáis que se reconoce la capacidad, o se reconocen como sujetos pasivos, por ejemplo, comunidades de bienes. Es perfectamente posible que sean obligados tributarios o entes carentes de personalidad. En la ley de subvenciones es posible otorgar una subvención a un ente carente de personalidad jurídica, ¿vale? Por lo tanto, no es ninguna novedad. Y la nueva ley nos dice que es necesario que una norma con rango de ley así lo declare, ¿eh? Con lo único que se hace con este artículo, por lo tanto, es dar carta de naturaleza a algo que ya era real, ¿eh? Recogerlo sencillamente en la norma. Por lo tanto, todo esto es aquello a lo que la ley habla de quiénes no son interesados y pueden actuar frente a la administración pública. Entonces, en teoría, estos sujetos van a ser titulares de todos los derechos recogidos en el artículo 13, todos los derechos que no están exclusivamente reservados a quienes tienen la condición de interesados en el procedimiento. El concepto de interesado en la nueva ley se encuentra en el artículo 4, es exactamente igual que el artículo 31 de la ley 30/92. No existe ningún cambio. Se reconoce la capacidad de interesado, el carácter de interesado en el procedimiento administrativo, a quien lo promueva como titular de derechos o bien, en su caso, de intereses legítimos. A quienes sean titulares de derechos que puedan verse afectados por la resolución que recaiga en el procedimiento, aun cuando no promuevan el procedimiento, a los titulares de intereses legítimos que, sin haber promovido el procedimiento, se personen durante lo que es el mismo y en aquellos supuestos en los que una disposición así lo establezca, también lo van a ser las organizaciones y asociaciones representativas de intereses económicos, colectivos, en los términos que la ley lo establezca, y si la condición de interesado se deriva de una relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucede, en este caso, al causante. No hay cambio alguno en el concepto de interesado. No existe ni siquiera un cambio de terminología, ni un solo término. ¿De acuerdo? Hasta aquí me seguís, ¿verdad? Por lo tanto, ya tenemos claro quiénes son interesados y luego están todos los demás, donde la novedad está en los entes carentes de personalidad jurídica. ¿De acuerdo? Novedad que, como repito, es solamente una constancia de la ley de algo que en la práctica ya se estaba produciendo. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los derechos que tienen unos y cuáles son los derechos que tienen otros. En teoría, los derechos de todos aquellos que no son interesados, de los interesados también, digamos los derechos básicos que todos tendremos frente a la administración pública, se contienen en el artículo 13. Bueno, lo primero que tenemos que fijarnos es en la rúbrica del artículo, que dice derechos de las personas frente a las administraciones públicas. Bueno, pues me vais a permitir que sea muy crítica con la redacción de lo que sería la rúbrica del artículo, crítica que también ha realizado muchos autores. En primer lugar, ¿cómo es posible que en el artículo 3 amplíes el concepto de aquellos que tienen capacidad de obrar frente a las administraciones públicas y los tiendas a entidades que carecen de personalidad y, sin embargo, utilices en el artículo 13 la rúbrica personas? ¿Quiere esto decir que los entes carentes de personalidad a los que se refiere el último apartado del artículo 3 no tendrán los derechos que se reconocen en el artículo 13? ¿Qué pensáis? Veréis como de la lectura del resto del articulado y como de la lectura de los siguientes artículos que veremos hoy aquí, evidentemente sí son titulares de esos derechos y de esas obligaciones. Tampoco es correcto que se hable de los derechos frente a las administraciones públicas. Una de las diferencias importantes que tiene la ley 39/2015 y que supongo que habréis visto es que deja muy patente cuál es su ámbito de aplicación y extensivo a todo el sector público. Por lo tanto, esto quiere decir que existe otro error dentro de lo que es la rúbrica del artículo cuando se habla de que estos derechos solamente son predicables entre las administraciones públicas. A lo largo del articulado y sobre todo en la ley 40/2015 que regula el sector público, veremos que estos derechos son ejercitables exactamente igual frente a entes que no tienen el concepto de administraciones públicas aun cuando formen parte del sector público. ¿Vale? ¿Me seguís, verdad? Bien. Hasta este momento seguramente no se han planteado todavía problemas, pero es bastante posible que lo que sería la práctica de la norma, todas estas cuestiones puedan generar algún mecanismo de escape dentro de lo que sea aplicación de la norma o que tengamos que pronunciarnos sobre pues, estos problemas derivados de la utilización de cierta terminología. ¿Vale? Siempre que se habla del artículo 13 de la Ley 39/2015, hay otra cosa que se ha señalado. Muchos dicen que este artículo es el reconocimiento de los derechos electrónicos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. Nuevamente, tenemos que negar que esto sea así. No es cierto que se reconozcan los derechos electrónicos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas en este artículo, o por lo menos no es cierto que sea una novedad. Veremos que la novedad está, en todo caso, en materia de administración electrónica en el artículo 14, del que también hablaremos, pero el artículo 13 no viene a reconocer algo que no estuviese reconocido con anterioridad. Si recordáis, la Ley 30/92 contenía un mandato a las administraciones públicas para fomentar el uso de los medios electrónicos y telemáticos frente a las administraciones públicas. La que por primera vez reconoce el carácter de derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas es la derogada Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Esa ley es la que por primera vez dice que tenemos derecho a relacionarnos electrónicamente con la administración pública. ¿Qué ocurrió? Que la Ley 11/2007 se encontró con una importante resistencia al cambio, ¿verdad? Una resistencia al cambio tanto por parte de los funcionarios, a los que no nos gusta la utilización, la mayor parte de los casos, de los medios electrónicos para relacionarnos con el particular, a lo mejor no nos ofrecen toda la confianza, pero también por los propios particulares, ¿de acuerdo? Sobre todo por un amplio sector de la población que no tiene conocimientos en materia informática. Lo que se pretende con la Ley 39/2015 es vencer esa resistencia al cambio y, por lo tanto, establece no solamente el reconocimiento de derechos que ya estaban, sino determinados mecanismos para que esos derechos se apliquen en la práctica. Bien, entonces, ¿por qué el reconocimiento, por qué se da tanto pulo ahora al reconocimiento de los derechos electrónicos de los ciudadanos? Por una razón fundamental. Por el propio cambio social que se está experimentando. Cada vez más, las redes sociales, los medios de comunicación, obligan a la inmediatez, a que la administración pública tenga que responder y responder pronto. Y eso se traslada no solamente a las relaciones personales, sino también a las relaciones, desde luego, administrativas. Queremos que se nos responda cuanto antes, exigimos nuestros derechos a través de redes sociales, de nuevos medios de comunicación. Pero luego hay otra razón más que tampoco se nos puede escapar y es la razón del gobierno abierto, de la transparencia y, por lo tanto, la necesidad de acceder a la información pública. Y cuando hablo de información pública, luego lo veremos, no me refiero solamente a la información que tiene que ser objeto de publicidad activa, es decir, a la información que el propio gobierno de oficio tiene que publicar, sino a la posibilidad de acceder y de conocer sobre procedimientos administrativos, sobre expedientes, sobre documentos que obran en poder de la Administración Pública. Por lo tanto, las leyes de transparencia, la Ley Estatal 19/2013 y la nuestra 1/2018 de transparencia y buen gobierno, son las normas que también impulsan la introducción de este derecho, como las otras comunidades autónomas, las diferentes leyes de transparencia. Bien, vamos a analizar, por lo tanto, teniendo en cuenta que la rúbrica de este precepto pues, no es adecuada y tampoco es tal novedad cuáles son esos derechos que verdaderamente contiene y proclama el artículo 13. Comenzaremos por el primero, a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración pública. Repito, no es ninguna novedad. Este derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública a través de un punto de acceso estaba reconocido ya en la Ley 11/2007, que contenía un mandato en el artículo 8 a las administraciones públicas para la creación de esos puntos de acceso. Mandato que la Administración de la Xunta de Galicia cumplió con la puesta en funcionamiento a través del Decreto 198/2010 de la Administración Electrónica y la creación de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. ¿Vale? Tenemos un punto de acceso general, que es la sede electrónica, a la que se accede a través de una dirección electrónica, que es la dirección, como sabéis, de la Xunta de Galicia. ¿Vale? No es el único punto de acceso que tenemos. Cada una de las diferentes entidades puede crear también sus propias sedes electrónicas. Lo importante es que estén interconectadas. Por lo tanto, nosotros habíamos cumplido con la creación de ese punto de acceso general, pero no solamente nosotros, prácticamente todas las administraciones públicas habían cumplido con la creación de puntos de acceso para una relación electrónica de los ciudadanos con ellos, en aquellos procedimientos en los que así se reconociese reglamentariamente, tal y como recogía pues, nuestro decreto 198/2010. ¿Cuál es la novedad? Bueno, pues la novedad en este punto es que no solamente se habla de la creación, con lo señalado en este apartado, de un punto de acceso general, sino que tenemos que ponerlo en contexto de la redacción, de la situación existente en el momento de la redacción de este precepto. Este precepto se redacta después de la constitución de la Comisión Cora, es una comisión para reforma y modernización de las administraciones públicas que se constituye por decreto del Consejo de Ministros de octubre del año 2012, 26 de octubre del año 2012, si no me equivoco. Esta comisión realiza un informe en el cual se pone de manifiesto los problemas que existen dentro de la modernización de las administraciones públicas para acoplarse a los planes electrónicos que existen en este momento en la Unión Europea en relación a la administración electrónica. En concreto, para dar cumplimiento al tema de la agencia o de la Agenda Digital Europea. Bien, uno de los mecanismos que señala la Administración Cora y que esta ley esconde y pretende, vamos, no lo esconde porque lo dice específicamente su disposición adicional cuarta, es el establecimiento de un único punto de acceso de carácter horizontal. Es decir, lo que se pretende es una interoperabilidad. Quiero esto decir que lo que se busca es la existencia de un punto de acceso único a través del cual los ciudadanos puedan tener una relación horizontal con todas las administraciones públicas. ¿Y esto cómo se trata de conseguir en la norma? Bueno, lo veremos hoy y supongo que lo veréis el próximo día, en el que tendréis aquí a uno de los autores de los mejores blogs que existen en materia de administración electrónica, donde se os explicará que esto es uno de los mecanismos que se buscan también con la disposición adicional cuarta. Es decir, con esa obligatoriedad que se va a establecer para las administraciones locales y para las administraciones autonómicas de adherirse a las plataformas digitales del Estado y, si no lo hacen, tener que justificarlo a través de razones de carácter presupuestario o de razones de sostenibilidad financiera. Porque lo que se pretende es una interconexión entre todas las sedes electrónicas y punto de acceso de las diferentes administraciones públicas. Hasta aquí. Sí, ¿verdad? Si tenéis algún problema, queréis interrumpirme y hacer preguntas, no tenemos por qué esperar hasta el final, ¿de acuerdo? Es decir, me seguís hasta aquí, ¿verdad? Bien, pues vamos a dar un paso más. Vamos al siguiente apartado. A ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. ¿Recordáis un poco, volvemos un poco atrás a la norma que acabamos de dejar atrás, a la ley 30/92... Allí se hablaba de la posibilidad de recibir una asistencia técnica y jurídica de las personas, por las personas, en la presentación de sus proyectos, de sus solicitudes, ¿verdad? ¿Se refiere esto a esta asistencia? No. Veremos ahora, lo veremos después, que esta asistencia se reserva en la ley, en el artículo 53, ahora solo a los interesados. Y aquí de lo que se habla es una asistencia técnica para relacionarse electrónicamente con la administración pública. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa asistencia técnica? Pues fundamentalmente a través del personal que se vaya a encontrar en las oficinas de registro de las diferentes administraciones públicas, que van a realizar diversas funciones, que van a estar incluso en algunos casos habilitados para firmar por aquellos que sean interesados en el procedimiento administrativo. No solamente a través de esos mecanismos de asistencia, sino a través del establecimiento de formularios electrónicos, a través de la creación de guías electrónicas, a través de mecanismos de formación, que aun cuando no están previstos en la ley no tendremos más remedio que poner en práctica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se reconoce un derecho a la asistencia en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. Repito que esta asistencia que se establece aquí es una asistencia muy genérica si la comparamos con la que el artículo 12, al que haremos referencia más tarde, y el artículo 53 de la ley establecen para aquellos que tienen la condición de interesados en el procedimiento. Vamos al punto C, al que volveremos a última hora de la tarde, cuando hablemos de la lengua en los procedimientos, pero el artículo C, el apartado C del artículo 13, habla de la utilización de las lenguas oficiales en el territorio de la comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Bueno, luego veremos el artículo 15, que habla propiamente de interesados, más que de los restantes sujetos, pero lo cierto es que el artículo 15 viene a reconocer algo que ya estaba también en la ley 30/92, la posibilidad de utilización de cualquiera de los idiomas cooficiales en el territorio de la comunidad autónoma puesto que, si recordáis, el artículo 3 de la Constitución declara oficiales el castellano, el catalán, el euskera y el gallego. Por lo tanto, el gallego es lengua oficial de Galicia, también lo declara así nuestro Estatuto de Autonomía, y la Ley de Normalización Lingüística nos dice que es el uso, es la lengua habitual de uso de los ciudadanos con las administraciones públicas. Luego veremos que no se hace referencia y que destaca la exclusión en este artículo, que se señala como cabecera de los derechos electrónicos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas, que no se haga referencia a la utilización de la lengua en el uso de los medios electrónicos, porque es algo que se recogía, sin embargo, en la Ley 11/2007. Vale, la nueva ley no lo recoge. Hay que entender que tal vez ese derecho, la posibilidad de ejercerlo por medios electrónicos, está dentro de esta redacción genérica del apartado C del artículo 13. Pero conviene resaltar que es algo que se ha eliminado respecto a la Ley 11/2007, la utilización de la lengua cooficial en el uso de los medios electrónicos. El apartado D es uno de los apartados, sin duda alguna, más importantes y que viene a corroborar lo que os decía de que este reconocimiento del derecho de acceso a la información pública es uno de los elementos que está detrás de la reforma de los procedimientos administrativos. Concretamente, cuando nos habla de derecho al acceso a la información pública y nos dice que es en los términos que reconoce la Ley 19/2013. Pero hay algo que es bastante curioso, ¿verdad? Lo veremos después. Y es que el acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, esto plantea un problema. En primer lugar, la Ley 19/2013, la Ley de Transparencia, es una ley estatal de carácter básico, que sin embargo en su artículo 12 no es básico. El artículo 12 no es básico. El artículo 12 de la Ley de Transparencia del Estado permite que cualquier persona, sin necesidad, por lo tanto, de ser interesado en el procedimiento, pueda tener acceso a la información pública. Pero nuestra ley de transparencia recoge también lo dispuesto en la ley estatal. No se exige tampoco tener la condición de interesado para acceder a esa información pública. Por lo tanto, nuestra norma no plantea ningún problema. El problema está en que, al no ser el artículo 11 un artículo básico y permitir que las comunidades autónomas pudiesen decidir si iban a exigir o no el concepto de interesados para acceder a esa información pública, ninguna de ellas, creo, exige esa condición de interesado, pero podrían hacerlo, puesto que el artículo 12 no es básico, chocaría con lo dispuesto en el artículo 13c, cuando lo extiende a todos los sujetos y no solamente a aquellos que tienen la condición de interesados. No sé si me explico. Cuarta, la libertad que el artículo 12 de la Ley de Transparencia del Estado dejaba a las administraciones autonómicas a la hora de decidir si iban a exigir o no la condición de interesado. Bueno, en nuestro caso, no plantea problema alguno porque nuestra ley tampoco exige la condición de interesado para acceder a esa información pública. ¿Qué es la información pública? Bueno, pues de acuerdo con la Ley de Transparencia, ya sea estatal y la nuestra, es cualquier documento, cualquiera que sea su soporte, en papel, electrónico, cualquiera que sea su soporte, que haya sido elaborado o que se encuentre en poder de cualquiera de los sujetos que están, bueno, obligados a llevar a cabo una publicidad activa, es decir, en principio el sector público y los prestadores de servicios, incluso beneficiarios de subvenciones por encima de determinada cuantía, y que haya sido elaborado, fabricado por ellos o que se encuentre en su poder. ¿Cómo hay que producirse o cómo tiene que producirse el acceso a esa información? Pues respetando los límites que señala la Ley de Transparencia del Estado y en el ámbito de la comunidad autónoma nuestra Ley de Transparencia. Los límites que señala nuestra Ley de Transparencia son los mismos que la estatal porque remite a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley del Estado. Por lo tanto, bueno, un acceso a una información pública. Pero no solamente el acceso a esa información pública, sino que, por supuesto, y en aquellos casos en los que el Gobierno no cumpla con las obligaciones de publicidad activa, es decir, no se dé publicidad a todo aquello a lo que esté obligado en virtud de la Ley de Transparencia, sería posible exigir que, a través de este mecanismo y a través de la Ley de Transparencia, se ponga a nuestra disposición esa información pública que debería haber sido objeto de publicidad y que no lo ha sido. ¿De acuerdo? Bien. Como veis, son derechos que están reconocidos todos ellos en otras normas. Vale. Viene luego el apartado E, a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos que hablan de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Nada nuevo, estaba recogido ya en la Ley 30/92 y en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia lo tenemos recogido en la Ley 1/2015 de Garantía de Calidad de los Servicios Públicos, donde se establece la obligatoriedad de que los servicios públicos se presten de acuerdo con los principios de eficacia, de eficiencia, de no discriminación, de objetividad, y se habla de la necesidad de un trato respetuoso por parte del funcionario público. Bien, se habla de exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades cuando así corresponda legalmente. Esto también presenta una pequeña peculiaridad. En primer lugar, se habla de la exigencia de la responsabilidad de las administraciones públicas. Otra vez, el término administraciones públicas tal vez no sea el más correcto. Pero bueno, se habla de la responsabilidad de las administraciones públicas. Y si recordáis, la responsabilidad de la administración es una responsabilidad objetiva. Es una responsabilidad al margen de culpa o de negligencia. Culpa o dolo. La responsabilidad del funcionario público, la responsabilidad del personal al servicio de la administración pública, no es una responsabilidad objetiva, es una responsabilidad subjetiva. Nada se dice en este artículo de la responsabilidad del personal al servicio de las administraciones públicas. Solo se habla de autoridades, ¿verdad? Que es un concepto jurídico indeterminado, que es lo que se entiende o no se entiende por autoridad. Mientras que a lo largo del articulado, y supongo que lo veréis cuando se os hable del silencio administrativo, o cuando se os hable de la responsabilidad de la administración pública, veréis cómo si es posible la exigencia de responsabilidad a los funcionarios encargados de la tramitación y al resto del personal encargado de la tramitación de los asuntos. Por lo tanto, bueno, pues llama un poco la atención nuevamente la redacción en concreto de este apartado del artículo 13. ¿De acuerdo? Es decir, se habla de una exigencia de responsabilidad a las administraciones públicas y un concepto de autoridades que es indeterminado, pero la responsabilidad puede ir mucho más allá. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la ley. Bueno, aquí me voy a detener un poco más, no los voy a explicar en su totalidad, porque os los va a explicar de una forma mucho más técnica y precisa, supongo, el próximo lunes, Víctor, pero sí podemos hacer referencia un poco a cuáles son esos mecanismos de firma que van a estar admitidos. Porque esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es curioso que se diga que pueden ser utilizados todos estos mecanismos de firma e identificación establecidos por la norma por varias cuestiones. El artículo 13, ¿qué derechos decíamos que contemplaba? Los derechos de todos, ¿verdad? Sin embargo, cuando la ley habla de los sistemas de identificación y firma, en los artículos 6, 7, 8 y siguientes, habla siempre de los interesados. Esto es curioso, porque lo que se dice en esos artículos es que normalmente para relacionarse con las administraciones públicas los interesados solamente tendrán que ser identificados. No se va a exigir la firma. La firma para relacionarse con la administración pública se va a exigir solo en aquellos casos en los que sea necesaria manifestar una declaración de voluntad, en lo que sea necesario manifestar una declaración de conocimiento. Es decir, cuando haya que entablar recursos, renunciar a derechos, desistir de demandas, formular solicitudes. En esos casos habrá que exigir firma a los interesados. En los demás casos bastará solamente con una identificación. Es cierto que la norma habla de obligación para los interesados y que en el artículo 13 se habla de la posibilidad de la utilización de los mecanismos de identificación y de firma para el resto de los sujetos. Y diréis, qué tontería, pero ¿es posible que alguien no se identifique al relacionarse con la administración pública? Pues no es ninguna tontería y, de hecho, es lo habitual dentro del ámbito del derecho comparado. Por ejemplo, la ley de transparencia estatal abogó por exigir la identificación, por lo menos con nombres y apellidos, si así lo entiende la doctrina. Sin embargo, en países del ámbito comparado europeo, la petición de información pública puede hacerse de forma anónima o incluso a través de lo que sería pues la utilización solamente de lo que sería el nombre. Bien, la ley señala, por lo tanto, la posibilidad de utilización de los mecanismos de firma y de identificación para todos y, en el caso de los interesados, es obligatoria la identificación y la firma para aquellos supuestos en los que exista una manifestación de la voluntad. ¿Me seguís? Sí, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son esos derechos, cuáles son esos mecanismos de identificación y de firma? Bien, recordad, la ley diferencia identificación, que es la identidad, y la firma, que expresa voluntad. ¿De acuerdo? Pues los sistemas de identificación que están previstos obligatoriamente para los interesados y voluntariamente para los demás son los que tenéis ahí. En primer lugar, sistemas basados en certificados electrónicos o reconocidos o cualificados de prestadores de servicios de certificación. Ahora vamos a ver lo que es. A estos efectos se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y entidad sin personalidad jurídica. Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en las listas de confianza de servicios de certificación de prestadores de servicios de certificación y sistemas de clave concertada. Bien, las administraciones públicas van a poder optar por admitir todos estos sistemas o alguno de estos sistemas. Aquellos que opten por la admisión de sistemas de clave concertada tienen obligatoriamente que admitir los dos primeros. En el caso de la Xunta de Galicia tenemos sistemas de clave concertada. Por lo tanto, es admisible también sistemas de identificación a través de certificados de firma electrónica y de sello electrónico. ¿De acuerdo? En aquellos supuestos en los que el Estado, la Administración del Estado, acepte alguno de los sistemas señalados, servirá para acreditar frente a todas las administraciones públicas esa identidad, salvo prueba en contrario. Estos son los sistemas de identificación. ¿Qué es esto del certificado electrónico? ¿Qué es esto de la firma electrónica? ¿Qué es esto del sello electrónico? Repito, lo veréis el próximo día de una forma mucho más detallada, pero el certificado electrónico no es más que un certificado expedido, es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de la firma a un firmante confirmando su identidad. Es reconocido cuando pues ese certificado electrónico cumple una serie de requisitos que se recogen en la ley de la administración electrónica y es además expedido por un prestador de servicios que cumple los requisitos que exige esa ley de la administración electrónica. Esos certificados pueden ser certificados de persona física, certificado de representante de la persona jurídica, que se expide a favor de aquel que va a obrar como representante de una persona jurídica, y aquí hay que hacer un receso. Como os decía, la ley permite la utilización de certificados, de sistemas de certificados de firma electrónica de personas, se dice que se encuentra incluido el de persona jurídica y representante de ente carente de personalidad jurídica. Esto es importante señalarlo porque a partir del 1 de julio del año 2016 han dejado de emitirse los certificados a favor de persona jurídica. ¿Vale? Pero van a ser admisibles mientras estén en circulación. Desde el 1 de julio, lo que existen son certificados emitidos a favor de representantes de personas jurídicas. Bien. Los certificados pueden ser certificados de software o certificados de tarjeta cuando se incorpora una tarjeta, como las que utilizamos habitualmente como funcionarios públicos para fichar. ¿De acuerdo? Estos sistemas de identificación que se incluyen en la norma se incluyen porque existe un reglamento de la Unión Europea, que es el 910/2014, que regula los sistemas de identificación electrónica y servicios de confianza en las transacciones electrónicas. Y ahí se define lo que es la firma electrónica y lo que es el sello electrónico. La firma electrónica son datos en formato electrónico, anejos a otros datos electrónicos y asociados de una manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar. El sello electrónico, datos en formato electrónico, anejos a otros datos en formato electrónico o asociados de forma lógica con ellos para garantizar el origen y la integridad de los datos. Sé que es un poco rollo, pero es que nos vamos a tener que acostumbrar a partir de ahora a utilizar el sello electrónico, a utilizar la firma electrónica y entender lo que son. Y diferenciar entre lo que es un certificado, lo que es propiamente la firma, ¿vale? Y lo que es un certificado de sello electrónico, lo que es un sello electrónico. ¿Y qué es el sistema clave? Bueno, pues el sistema clave lo vemos habitualmente. Su objetivo principal es que un ciudadano pueda identificarse ante la administración mediante claves concertadas, que no es más que cuando se nos pide el usuario y la contraseña, ¿verdad? Además, existen dos claves, una clave pública y una clave privada, que son expedidas por el mismo prestador de servicios, pero la clave privada, digamos que nunca es visible, ni siquiera la va a conocer aquel que, evidentemente, la otorga, ¿vale? Decía que en la Xunta de Galicia existen sistemas de clave concertada. De hecho, pues desde hace muy poquito tiempo funciona el sistema Chave 365, que permite a los ciudadanos mayores de edad identificarse y firmar documentos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, tenemos implantados ya los sistemas de identificación a través de claves concertadas y van a ser admisibles los demás sistemas de identificación. Eso para identificarse. ¿Y para firmar qué uso? Bueno, ya no se habla de certificados, ya no se habla de sistemas de certificados. Se habla de sistemas de firma electrónica y sistemas de sello electrónico. Sistema de firma electrónica reconocida, cualificada o avanzada, basada en certificados expedidos por prestadores de servicios de confianza y sellos electrónicos que reúnan los mismos requisitos y cualquier otro sistema que las administraciones públicas puedan establecer. ¿Y qué es esto de algo de firma electrónica avanzada y qué es esto de sello electrónico avanzado o reconocido? Bueno, pues la firma electrónica avanzada es la que cumple esos requisitos, que se vincula a un firmante de forma única, que permite identificarlo, que ha sido creada utilizando datos de creación de firma electrónica que el firmante puede utilizar con un alto nivel de confianza y está vinculado con los datos firmados de modo tal que cualquier modificación es detectable. ¿Vale? Eso es lo que es una firma electrónica avanzada y cualificada cuando es expedida mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas basado en un certificado también cualificado. Lo mismo respecto a lo que es el sello electrónico avanzado y cualificado. ¿Y quiénes son los prestadores de servicios? Los tenéis ahí. Son sujetos que realizan cualquiera de los servicios que ahí tenéis. Creación, verificación, validación de firmas electrónicas, de sellos electrónicos, de sello de tiempo electrónico, de páginas web, de certificados, ¿de acuerdo? ¿Cuándo entran dentro del listado de confianza? Bueno, pues los prestadores de servicios en el ámbito de la Unión Europea serán prestadores de servicios de confianza cualificados si ante un organismo de supervisión que exista en su Estado, que sería la Secretaría de Estado de Comunicaciones, presenta una notificación de intención junto con el informe de evaluación de conformidad expedido por un órgano de evaluador. Hay que decir que desde el momento en que hace esta solicitud, en tanto y cuanto no se le deniegue, puede actuar ya como un prestador de servicios de confianza cualificado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que tan pronto como le sea reconocido, habrá que modificar e introducirlo en la lista, pero actúa desde el momento en que realiza esa solicitud. Bien. Esto volveremos después. Vamos a continuar con el artículo 13. Esto es un avance que, os repito, se os explicará muchísimo mejor y, desde luego, de una forma mucho más técnica el próximo lunes. El apartado H nos habla de la protección de datos de carácter personal y, en particular, la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas. Se habla de la protección de datos, que ahora con la administración electrónica, pues evidentemente vamos a tener que subir un nivel. Recordar, lo hablaremos después cuando hablemos de los registros públicos, que la creación de registros y la creación de ficheros tiene que adoptar unos mecanismos de seguridad que pueden ser medidas de seguridad de nivel alto, de nivel medio o de nivel bajo en función de los datos que estemos a tratar. Por ejemplo, los datos sanitarios serían medidas de seguridad de nivel alto. Es importante recordar que la protección de los datos de carácter personal tiene que realizarse de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos y en su normativa de desarrollo, que es uno de los límites fundamentales para el acceso a la información pública de la que hablaba el artículo D y el apartado D, lo que habla la Ley de Transparencia o las leyes de transparencia, y recordar también que esta protección de datos exige el cumplimiento de determinados mecanismos para que se recaben esos datos y para que esos datos sean objeto de comunicación. Es importante tener en cuenta, porque no lo tenemos habitualmente, que cuando estamos hablando de una gestión no directa de los servicios públicos, es decir, cuando se concierta la prestación de servicios con terceros, se les exija el cumplimiento de las medidas de seguridad para la protección de los datos y para el tratamiento de la información, algo que no se hace o no se tiene siempre en cuenta. Es cierto que hay determinados ámbitos, como sería, por ejemplo, en el ámbito sanitario, donde los contratos con los entes concertados o con los que prestan servicios sanitarios concertados habitualmente sí que incluyen este tratamiento, pero a partir de ahora vamos a tener que realizar cada vez más para poder atender a las demandas que nos va a exigir la administración electrónica, contratos con prestadores de servicios, que es fundamental que incluyan entre sus obligaciones el cumplimiento de las medidas de seguridad al mismo nivel que si fuese una administración pública y no como particulares que son. ¿De acuerdo? Es fundamental que se les exija en los contratos que se celebren con ellos que se cumplan los mismos niveles de seguridad al que está obligado la administración pública en el tratamiento de los datos de carácter personal. Y bueno, cualesquiera otros que pueden aparecer reconocidos en la Constitución y en las leyes, y en concreto en esta norma, aparecen reconocidos otros derechos de los cuales, pues efectivamente, vamos a hablar. Bien, y todo esto se nos dice que sin perjuicio de los derechos reconocidos en el artículo 53 para los interesados. Es decir, estos son los derechos, como os decía, que son básicos. Bien, vamos al artículo que proclama el derecho fundamental que en materia electrónica se señaló cuando se publicó la norma. El derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública se reconoce en el artículo 14. Y repito, una de las cuestiones que siempre que se avanzaba la publicación de esta norma se decía, contiene los derechos electrónicos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas, y todo el mundo esperaba, pues esperanzado, sobre todo aquellos que desde siempre habían luchado por ese reconocimiento, a que se reconociese este derecho. Pues bien, no se ha reconocido el derecho, se ha reconocido el derecho y la obligación. Si os fijáis en el artículo 14, se establece que las personas eligen si se van a relacionar electrónicamente con la Administración Pública o si, por el contrario, no lo van a hacer. Y es más, esa elección puede cambiar en cualquier momento del procedimiento. Pero ojo al dato, porque eso lo eligen solamente las personas físicas. Son los únicos que tienen esa facultad de elección, porque todos los demás sujetos no tienen esa facultad de elección. Están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. Y lo están todos los sujetos que tienen capacidad de obrar frente a la Administración Pública que no sean personas físicas. Por lo tanto, las personas jurídicas, los entes sin personalidad jurídica y quienes ejerzan una actividad profesional para la que se exija estar colegiados, siempre y cuando se trate de actividades que realicen en el desarrollo de esa actividad. También quien actúe como representante de cualquiera de las personas que están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. Entonces, de estas obligaciones sí que, nuevamente por la terminología empleada en la ley, que es criticable, han surgido algunas dudas en relación al hecho de la obligatoriedad de los entes carentes de personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque si os fijáis el artículo 3, cuando habla de la capacidad de obrar frente a las administraciones públicas, alude a uniones, a patrimonios separados e independientes, a entidades sin personalidad jurídica, como si fuesen cosas distintas. Y una de las cuestiones que se ha planteado parte de la doctrina es si cuando en este apartado se habla de entes carentes de personalidad jurídica, está englobando a todos los del apartado último del artículo 3 o solamente a lo que habla de entes sin personalidad jurídica. Bueno, la respuesta es que parece englobar a todos porque todos ellos son entidades sin personalidad jurídica y que es un problema más de redacción dentro de lo que sería la norma. Pero nuevamente repito, en la aplicación de la norma esto puede generar dudas que nos va a obligar a aclarar qué es lo que verdaderamente quiere decir la ley en su redacción. Bien, no contentos con obligar absolutamente a todos los sujetos, a excepción de las personas físicas, la ley además reconoce la posibilidad de que para determinados colectivos de personas físicas que por sus conocimientos o por sus medios económicos, así lo considere la Administración Pública, puede obligarles a relacionarse electrónicamente con la Administración a través, se nos dice, de una disposición de carácter reglamentario. Bien. Esto ha sido objeto de crítica por parte de la doctrina, todo el artículo en realidad, porque una cuestión es que se reconozcan los derechos electrónicos de los ciudadanos e incluso que en aquellos ámbitos que implican el desarrollo de una carga para el ciudadano, como puede ser el ámbito tributario, sea normal que se permita o que se establezca la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. Pero el establecimiento de esa obligación con carácter general y de forma horizontal para todos los sujetos, a excepción de las personas físicas, es verdaderamente problemático, porque además la ley no diferencia. Si os fijáis, dentro del concepto de persona jurídica están englobados todas las personas jurídicas, de modo tal que está obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública al mismo nivel una pequeña y mediana empresa que una gran multinacional. Tampoco diferencia entre las pequeñas y las grandes administraciones. Están obligados a relacionarse electrónicamente por igual un pequeño ayuntamiento que una administración estatal o la administración estatal o con una administración de una comunidad autónoma. Tampoco diferencia entre, obviamente, los profesionales liberales. No todos los profesionales que están obligados a colegiarse para el desarrollo de su actividad tienen conocimientos como para que se les exija, ni tampoco medios como para que se les exija relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. Se ha criticado por parte de la doctrina que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del derecho comparado europeo, esta norma no contenga en el artículo 14 el reconocimiento de medidas de fomento para la adquisición de medios telemáticos y electrónicos para las pequeñas y medianas empresas, para los entes carentes de personalidad jurídica, que les permita dotarse de los medios suficientes para relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, ni tampoco contenga medidas de formación. Medidas de formación destinadas a estas personas, pero sobre todo destinadas también al personal al servicio de las administraciones públicas. Si se hubiese reconocido estas obligaciones como subvenciones de carácter legal, es decir, como medidas que obligasen a la Administración Pública al establecimiento de líneas subvencionales, mitigaría un poco el establecimiento de esta obligación. Luego veremos cómo, además, en el uso de estos medios electrónicos con la Administración Pública, esa asistencia electrónica de la que hablamos en el artículo 13 respecto de aquellos que no tienen la condición de interesados en el procedimiento es muy limitada. Por lo tanto, este artículo, bueno, pues ha sido objeto de una fuerte crítica por parte de gran parte de la doctrina. ¿De acuerdo? Plantea problemas verdaderamente importantes en lo que sería propiamente su aplicación. Bien. Entrando dentro de lo que sería el artículo 15, que es la lengua de los procedimientos, antes de entrar en los derechos de los interesados, lo cierto es que este derecho, en el artículo 15, parece referirse más bien a los interesados que a otros sujetos. Como veréis en el título de la ponencia de esta tarde, se hacía referencia a una mención especial a la utilización de la lengua en el procedimiento administrativo. ¿Por qué esa mención especial a la utilización de la lengua en el procedimiento administrativo? Bueno, pues porque con mayor frecuencia, dentro de lo que es el procedimiento administrativo, la utilización de las lenguas cooficiales está generando problemas. Y, por lo tanto, habría sido una oportunidad importante en la regulación de esta norma para incorporar exigencias que se están produciendo dentro del ámbito de la Unión Europea y mitigar ciertos efectos que otras normativas están provocando en la utilización de los idiomas oficiales. Bien, cuando el artículo 13 proclama la posibilidad de la utilización de la lengua cooficial, no desarrolla nada más. Y el artículo 15 habla de que la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado es el castellano. Que no obstante, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración del Estado con sede en el territorio de una comunidad autónoma pueden utilizar la lengua cooficial en estas. Es decir, lo que viene a reconocer el artículo 15 es la cooficialidad de las normas que ya el artículo 13 reconoce con carácter general para todos los sujetos y en este caso nos habla de los interesados. Si se dirigen a la Administración del Estado en el territorio de una comunidad autónoma que tiene lengua cooficial, como es la nuestra, pueden utilizar tanto el castellano como la lengua cooficial. Pero diferencia el artículo 15 entre que exista uno o varios interesados. Si existe un único interesado, la lengua la elige él. Si existen varios interesados, tendrán que decidir en qué lengua va a desarrollar ese procedimiento, si en castellano o bien en gallego, en nuestro caso. Si no se pone de acuerdo, el idioma que se utilizaría sería el castellano. Hablamos de procedimientos tramitados ante la Administración General del Estado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en el ámbito de la comunidad autónoma? Que las diferentes administraciones públicas, las comunidades autónomas, determinarán cuál es la lengua, en este caso, en la que tiene que tramitarse ese procedimiento. Y en el caso de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, sabemos que los idiomas oficiales son el castellano y el gallego y que la Ley de Normalización Lingüística señala que el gallego es la lengua habitual de uso ante las administraciones públicas. ¿Por qué digo que no se ha tenido en cuenta en la redacción de la norma los problemas que está planteando la utilización de la lengua dentro de los procedimientos administrativos? Bueno, supongo que muchos de vosotros sois conocedores, por ejemplo, de problemas que hemos tenido con la aplicación de nuestra normativa de subvenciones cuando entre los criterios de valoración para la concesión de ayudas se hablaba de la utilización de la lengua. Sabéis que hemos sido, por parte de la Unión Europea, nos han dado indicaciones con el peligro de poder ser condenados por el establecimiento de esta medida, puesto que se entiende que estas obligaciones de fomento solamente pueden establecerse cuando se trata de subvenciones o de un ámbito subvencional que esté estrictamente relacionado con el objeto de la subvención. Es decir, cuando se trata de subvenciones relacionadas, por ejemplo, con política lingüística o con algo que tenga por objeto la promoción de la lengua o del idioma gallego. Y esto contrasta un poco con el reconocimiento de los derechos lingüísticos que se hace, por ejemplo, en la Carta de Derechos Lingüísticos de la Unión Europea, donde establece obligatoriamente que aquellos estados en los cuales existan lenguas minoritarias permitan la utilización de esas lenguas minoritarias por parte de sus ciudadanos, les permita la presentación de escritos, incluso por medios electrónicos, en esas lenguas. Es decir, por un lado tenemos una Unión Europea que nos impide sacar líneas de fomento de la lengua gallega si no está estrictamente vinculada con lo que sería el objeto subvencional y por otro lado se nos habla de la necesidad de la potenciación del uso de las lenguas cooficiales en los diferentes estados. No solamente se une eso, sino que se une que el gobierno del estado a lo largo de las últimas legislaturas intentó ya el reconocimiento como lenguas oficiales de la Unión Europea de los idiomas cooficiales en España, tanto del euskera como del catalán valenciano y del gallego. algo que fue denegado también por parte de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que existen determinados ámbitos dentro de la Unión Europea, repito, aparte de la Carta de Derechos Lingüísticos, otros ámbitos, sobre todo ámbitos a nivel cultural, que abogan por el reconocimiento de la lengua cooficial en los distintos procedimientos. Concretamente cuando se trate precisamente de actividades de fomento. Es decir, por un lado la Unión Europea nos castiga si incluimos esa línea de fomento y por otro, en otros ámbitos, nos ordena que tengamos en cuenta la lengua. Uno de los ámbitos, por ejemplo, y por lo que a mí concierne, que puedo mencionar aquí, sería, por ejemplo, el ámbito cinematográfico. La recomendación de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en materia de cine, establece que, por ejemplo, las líneas subvencionales tienen que ir destinadas fundamentalmente en un porcentaje alto a subvención de películas que llama minoritarias o de lengua minoritaria. Por ejemplo, obliga o permite hasta una territorialización de los gastos de las películas y de las obras cinematográficas hasta en un 80% cuando están redactadas en lenguas minoritarias. Claro, y esto choca con otro problema que tenemos y es la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, una ley estatal, la 20/2013, que impide el establecimiento de líneas de fomento basadas en elementos de carácter territorial. Entre ellos, esos elementos de carácter territorial, podría encontrarse la lengua. Bien, ahí tenemos un mecanismo de escape y es que la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado permite excepcionar esta prohibición del establecimiento de líneas de fomento basadas en criterios territoriales cuando concurra alguno de los supuestos previstos en la ley paraguas, es decir, cualquiera de las causas de interés público recogidas en la ley. Entre esas causas de interés público estaría, entre otras, la protección del patrimonio cultural. Pues bien, en materia del patrimonio cultural tenemos una novedad importante y es que la nueva Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia reconoce ya como patrimonio cultural a la lengua gallega. Por lo tanto, a partir de ahora y desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Patrimonio Cultural, tenemos la posibilidad de alegar la excepción para la introducción de la lengua como uno de los medios, de los mecanismos en materia de fomento. Esperemos que, por lo tanto, en ese punto cambie el criterio de la Unión Europea en los procedimientos en materia, por ejemplo, de fomento y la inclusión de la lengua gallega como uno de los mecanismos excepcionales para saltarse las prohibiciones que contiene los artículos 17 y 18 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. ¿Me seguís hasta aquí? Bien. Con la lengua, en los procedimientos, no puedo dejar de traer a colación otro movimiento que se está produciendo en la práctica, que se está produciendo en dos ámbitos. Primero, en el ámbito de los profesionales del derecho, que se extiende también, por supuesto, a los funcionarios públicos. Y es que también se ha criticado por parte de la doctrina que no se haya traído a colación dentro de lo que es el procedimiento, del mismo modo que se habla de la necesidad del asesoramiento por parte de los funcionarios públicos y del personal al servicio de las administraciones públicas en el uso de medios electrónicos, de que se habla de la obligación de tratar con deferencia y respeto, que no se hable de la necesidad de la utilización de un lenguaje que sea fácil y coloquial para lo que sería el ciudadano. A veces no nos damos cuenta, pero bueno, yo pertenezco a un colectivo, los juristas, que no utilizamos un lenguaje habitual para lo que es el ciudadano. Lo que para nosotros es un concepto clarísimo no le resulta igual de claro al ciudadano y esto es extensible al resto de los funcionarios públicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se viene señalando por parte de la doctrina que es criticable la no inclusión dentro de los derechos del artículo 13 y también del artículo 15 respecto a los interesados o respecto a los sujetos que no se reconozca el derecho a la utilización de un lenguaje claro, sencillo y de un asesoramiento en materia de la utilización de elementos o de vocablos que son técnicos y que efectivamente no se les aclaran a los ciudadanos. En este punto conviene que tengamos en cuenta las recomendaciones, por ejemplo, que ha realizado el Consejo General del Poder Judicial, que tiene una recomendación para la utilización de, o una simplificación, si queremos, del lenguaje jurídico que se extiende, repito, a todos los funcionarios públicos. El lenguaje que utilizamos los funcionarios públicos con carácter general. Ni qué decir tiene que también se ha criticado por parte de un amplio sector doctrinal la no incorporación dentro del artículo 13 y del artículo 15 de la obligatoriedad del personal al servicio de las administraciones públicas de utilizar un lenguaje que no sea sexista. Por lo tanto, bueno, pues también esto ha sido criticable porque bueno, pues podría haberse incorporado determinadas garantías para la utilización de un lenguaje no sexista en el trato con lo que serían los ciudadanos y con los interesados propiamente en el procedimiento. Bien, todo esto, que evidentemente pues sabemos que podría haberse incorporado, es algo que se critica netamente no se haya incluido dentro de la regulación que se establece en la norma. Bien, os comentaba antes que una de las obligaciones fundamentales, digamos que la novedad fundamental en el artículo 14, porque quiero acabar con esto antes de comenzar con los derechos de los interesados, supongo que después de la pausa, que creo que vamos a hacer a las 6:45, no quiero dejar de explicar una peculiaridad del artículo 14, algo que no se predica en el artículo 14, respecto de los ciudadanos en general y que sí se va a predicar respecto a los interesados, pero a lo que no alude el artículo 53. Y esa peculiaridad está en el artículo 12. ¿De acuerdo? Y es que el artículo 12, repito, es algo que no se predica en el 14 respecto de todos y que sí se predica en el 12 respecto a todos los interesados. Dice que las administraciones públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con las administraciones a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de accesos que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. Se nos dice que las administraciones públicas van a asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que las administraciones públicas, para asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados, no incluidos en los apartados 2 y 3, que así lo soliciten especialmente referente a la identificación y firma electrónica. Pero mire, los que están incluidos en el 2 y 3 son los que están obligados. Entonces usted me va a decir que va a asistir justo a los que no están obligados. Pues eso es lo que dice. Los que no están obligados y tienen el concepto de interesados van a estar asistidos por las administraciones públicas en la utilización de los mecanismos de identificación y de firma. Pero es más, si alguno de estos interesados no dispone de medios electrónicos necesarios, su identificación y si firma electrónica en el procedimiento administrativo la puede realizar un funcionario público que haya sido habilitado específicamente para ello. Es decir, en este caso será necesario que el interesado, que carezca de los medios electrónicos necesarios, se identifique ante el funcionario y preste el consentimiento expreso para ello. ¿Quiere esto decir que si yo soy una persona física interesada en un procedimiento, que no tengo la obligación de relacionarme electrónicamente con la administración pública, pero quiero hacerlo, pues resulta que se me tiene que asistir electrónicamente para hacerlo? Pero es más, si no tengo la capacidad de firmar electrónicamente, puedo decirle al funcionario público habilitado para ello que firme por mí. Sin embargo, si soy uno de los sujetos del artículo 14.2 y 14.3, en la ley no se reconoce esta posibilidad. Sí la de una asistencia técnica, pero no la posibilidad de que firmen o que haya habilitado alguien, haya un funcionario público que pueda firmar por mí. Esto está íntimamente relacionado con el funcionamiento electrónico, además de la administración pública y del sector público, que aparece regulado, mejor dicho, el funcionamiento electrónico del sector público que aparece regulado en la Ley 40/2015 y donde se establece la obligatoriedad por parte de las administraciones públicas, de todo el sector público, de tener una relación actualizada de aquellos funcionarios que van a estar habilitados para la asistencia electrónica y, en concreto, también para firmar. Habrá una serie de funcionarios que yo abogo que serán, me imagino, los responsables de los diferentes registros electrónicos y del personal de las oficinas de registro, las que podrán llevar a cabo, obviamente, esta función. ¿Es importante? Bueno, pues sí, es importante esta función. Es importante que se permita, en este caso, la utilización, que se fomente la utilización de medios electrónicos o de medios telemáticos. Pero ya estamos empezando a tener las primeras consultas. Por ejemplo, me comentaban el otro día que Medio Rural, donde veo allí a mi compañero, pero yo no sé si a él le llegó, pero a mí sí me lo comentaron, que Medio Rural, en concreto una comunidad de montes vecinales de Lugo, se le obligaba a la presentación de una solicitud de subvenciones a través de medios electrónicos. No tiene la posibilidad de presentar esa solicitud a través de medios electrónicos, ni tiene la posibilidad de firma, ni sabe cómo evidentemente tiene que hacerlo. Si efectivamente existiese un funcionario dentro de la oficina del registro que estuviese habilitado para firmar por esta comunidad de montes, pues esto evidentemente facilitaría. Sin embargo, como veis, el artículo 12 no reconoce esta posibilidad para los sujetos del 14.2 y del 14.3, ¿vale? Donde habría que habilitar otros mecanismos para que se pueda producir esa asistencia. Como veis, si uno desmenuza, yo no sé si me seguís hasta aquí, ¿me seguís, verdad? Si tenéis alguna duda, me lo podéis preguntar. Si uno desmenuza el reconocimiento de los diferentes derechos que se va haciendo en el artículo 13 y en el artículo 14, tiene la sensación, me imagino que será una sensación que se irá mitigando con el tiempo y cuando comencemos a solucionar los problemas de aplicación de la norma, tiene la sensación de que es una norma en donde existe una confusión importante de conceptos, incluso de lo que es el propio sector público, del concepto de interesado y de quién no es interesado en el procedimiento, y que incluso no ha tenido en cuenta la dificultad del reconocimiento de determinados derechos y de su aplicación. Y si ya el reconocimiento de determinados derechos supone para la administración pública el que nos tengamos que poner las pilas y que va a ser bastante difícil que podamos cumplirlo y que cumplirlo en plazo, pues mucho más difícil es el reconocimiento de una obligación para los particulares que no tienen el cumplimiento de esto. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Existe a día de hoy la obligación de relacionarse electrónicamente con la administración pública, teniendo en cuenta el periodo de vacatio legis que establece la norma respecto a la aplicación de las disposiciones en materia de plataforma electrónica, registro electrónico? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? ¿Qué decís? ¿Es obligatorio relacionarse electrónicamente con la administración o no? Yo os voy a decir mi opinión. Supongo que otros compañeros. La mía es que sí es obligatorio relacionarse electrónicamente con la administración pública. Pero es difícil cumplir una obligación si no se ponen los medios a disposición. ¿Qué quiere decir esto? En tanto y cuanto no entren en vigor las disposiciones en materia de plataformas, registros, registros públicos de apoderamiento, que se va a producir el 1 de octubre del año 2017, que está ahí a la vuelta, los mecanismos para relacionarse con las administraciones públicas seguirán siendo los que lo eran hasta este momento. En el caso de la Administración de la Comunidad Autónoma, tenemos un punto de acceso general, tenemos cantidad de procedimientos, creo que unos casi 2.000, que se pueden tramitar por vía electrónica y, por lo tanto, parece que en esos procedimientos sí podría ser exigible la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. ¿Y cuál es el mecanismo para sancionar? ¿Se recoge en la norma algún mecanismo para sancionar a aquel que no se relaciona electrónicamente con la Administración Pública? ¿Recoge la norma un régimen sancionador? No. El régimen sancionador vendrá dado porque si yo presento una solicitud de subvenciones en las que se me dice que la presentación de solicitudes tiene que ser en vía electrónica y no la hago en vía electrónica, se me puede tener por no presentar esa solicitud. Pero eso cuando estamos hablando de solicitudes. Pero cuando estamos hablando de otros mecanismos, ¿el hecho de que no lo presente electrónicamente va a tener algún tipo de sanción? ¿Y si la administración pública no se relaciona electrónicamente con el ciudadano? ¿Se establece algún mecanismo sancionador? Bueno, pues esa es otra de las críticas que se recogen también a la ley. Es decir, no está claro, no se determina ningún mecanismo sancionador ni las consecuencias que pueden derivarse ya no solamente del incumplimiento de esta obligación, sino de un incumplimiento inadecuado también de la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. A día de hoy, lo cierto es que ahí no hay vacatio legis. A día de hoy existe la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública para todos los sujetos del apartado 2 y 3 del artículo 14. Y para los demás, los del apartado 1, para las personas físicas, la voluntariedad. Si en este momento en la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia existen los mecanismos para que esta obligación pueda ser cumplida, podemos exigir esta obligación. No podemos exigir el cumplimiento de esta obligación si no tenemos los mecanismos necesarios para ello. ¿De acuerdo? Bueno, si os parece, hacemos un breve descanso. Descansamos ahora hasta las 6:10 o así, me dicen, ¿no?
Si tenéis alguna pregunta antes de
sí, si queréis hacer alguna
de hacer
pregunta,
el descanso o algún comentario.
perdón.
Buenas tardes.
Sí.
Si los funcionarios tenemos la obligación de relacionarnos electrónicamente con nuestra administración, ¿cómo no podemos tramitar permisos por el portas por vía telemática y tenemos que hacerlo solo en papel? ¿Ante quién pedimos esa reclamación?
Espera. Entonces, si
te... Es decir, ¿por qué determinados funcionarios no podemos tramitar electrónicamente permisos por el portas cuando es una obligación nuestra relacionarnos electrónicamente con nuestra administración? ¿Y ante quién pedimos responsabilidad o ante quién exigimos el cumplimiento de esa obligación que queremos cumplir?
¿Ante quién lo vas a exigir? Ya sabes ante quién se va a exigir. Y efectivamente existe la obligación de relacionarse electrónicamente por parte del funcionario público cuando se trate de trámites relacionados con el ejercicio de función, como es la petición de un permiso. Pero repito, si tenemos habilitados los cauces, se podrá dar cumplimiento a tu obligación y a mi deber de establecer, por parte de la Administración Pública, el deber de establecer los mecanismos necesarios para ello. ¿La posibilidad de sancionar a la Administración Pública por ello? De momento no existe. Vale. Porque de momento, hasta que no sea el 1 de octubre del año 2017, no tiene la obligación de tener establecido todos esos mecanismos, ¿de acuerdo? Para la petición de permiso, yo sé que está trabajando en este momento, sabemos que la Administración Autonómica, la ANTECA, está trabajando para el establecimiento y la inclusión de todos los procedimientos que sean posibles, pero evidentemente se nos escapa el tiempo. Es decir, no existe ninguna sanción para la Administración Pública en este momento si tú no puedes cumplir esa obligación. Tampoco a ti la Administración Autonómica te puede exigir que solicites tus permisos vía electrónica si no tiene habilitado un procedimiento y un cauce para que lo hagas. En este momento está el Portax.
Lo tiene, el problema es que no lo ha implementado en todas las consellerías o departamentos.
Como tampoco ha implementado ni siquiera el sistema de fichaje en todo el sector público. Pero aquellos que tenemos, por ejemplo, el Portas, evidentemente tenemos que utilizar el Portas para la solicitud del permiso. Y no puedes utilizar la presentación de la solicitud de ese permiso en papel, se podría realizar hasta ahora, pero con la nueva ley entiendo que si tú solicitas un permiso, si tú tienes la posibilidad y estás habilitado para utilizar el Portas, por ejemplo, y tú solicitas un permiso en papel, a día de hoy entiendo que se te podría abordar por no tramitado o no solicitado, porque no has utilizado los cauces oportunos. ¿De acuerdo? Es decir, la obligación está, pero el cumplimiento solamente cuando está habilitado el canal para realizarlo. Dime.
Lo mismo con las notificaciones a las personas jurídicas de resoluciones.
Bueno, el tema de las notificaciones, os va a hablar Natalia, creo, los próximos días de él. Están trabajando con el tema del sistema Notifica. Y respecto a las personas jurídicas, entendemos que el sistema de notificación electrónica está en vigor actualmente para todos. Y existen mecanismos ya creados por la Administración Pública para que la notificación se pueda llevar a cabo también a personas jurídicas y entes carentes de personalidad.
Y si no se pudiera, por lo que sea, la notificación, como la hacíamos antes, ¿tiene validez? No.
Lo que dice la ley es que la notificación electrónica, en principio, es el mecanismo para llevarlo a cabo. Repito, los mecanismos para llevar a cabo esa notificación, en principio, están establecidos en la Xunta de Galicia. Se explicará mejor Natalia y entiendo que, salvo supuestos muy excepcionales, la notificación tiene que ser electrónica.
Vale.
De hecho, sabéis que si tú no tienes una cuenta de correo electrónico, si no tienes un mecanismo o una... algo donde la Administración Pública puede notificarse, se te va a crear de oficio por parte de la propia Administración Pública una cuenta de correo electrónico donde se te van a realizar todas las notificaciones. Por lo tanto, el sistema de notificación opera o va a operar ya absolutamente para todos los sujetos. Lo entendemos para aquellas administraciones públicas que no tienen implantados, por ejemplo, es bastante habitual en las entidades locales, hay muy pocas entidades locales que tengan en este momento implantadas, bueno, no muy pocas, hay muchas entidades locales, sobre todo entidades locales menores, que no tienen creadas sedes electrónicas, que no tienen creados puntos de acceso, que no tienen registros electrónicos. Nos falta poner en marcha, dentro de lo que sería la Xunta de Galicia, todas las oficinas para ajustarlas, las oficinas de registro tienen que ajustarse todavía todas a la normativa, a la Ley 39/2015, y por lo tanto ese es el periodo de vacatio legis que tenemos para dar cumplimiento a las exigencias de los registros. Y por lo tanto ese es como tenemos que entender la disposición. La disposición se refiere a los mecanismos del funcionamiento electrónico del sector público, pero no se refiere a las obligaciones de los interesados y los particulares que ya existen en aquellos procedimientos que están habilitados. Hasta ahora, si recordáis, cuando se tramitaba una orden de subvenciones, se insistía por parte, por ejemplo, de la ANTEGA y por parte de la avaliación que estableciésemos casi que la obligatoriedad de la presentación de las solicitudes por vía electrónica. Y nosotros siempre decíamos, bueno, si se establece la obligatoriedad de la presentación de las solicitudes por vía electrónica, te va a obligar a que si alguien te la presenta en papel y por aplicación de lo que disponía el artículo 38, la ley 30/92, la tengas que admitir. Pero es que ahora, si se trata de uno de los procedimientos que están habilitados para tramitarse electrónicamente, no es posible la admisión de una solicitud en papel, porque la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública ya es exigible. Por lo tanto, ahora ya no se puede acudir a la aplicación de la presentación de las solicitudes por otra vía en aquellos procedimientos que están perfectamente regulados electrónicamente y que se incluyen, por lo tanto, en la guía de la sede electrónica. Así que, a lo que se refiere a la disposición, es la disposición transitoria, se refiere a los mecanismos de funcionamiento electrónico del sector público, plataformas, puntos de acceso y registros públicos de apoderamiento, no a los derechos y a las obligaciones de los administrados. Pero, repito, falta un régimen sancionador. Afortunadamente.
Con respecto a lo que estás diciendo, entonces, si hago, por ejemplo, una como funcionaria, una presentación de una solicitud en la página de la sede electrónica de la Xunta, en teoría, tenía que figurarme allí en la carpeta do cidadán o que he solicitado, ¿no?
Perdona, ¿una funcionaria que realiza una solicitud?
Sí, por ejemplo, o CODIS, por ejemplo.
Tienes que acercarte más al micrófono porque sí. No te oigo.
Bueno, CODIS. Me refiero a una solicitud como funcionaria, por ejemplo, certificado de competencias digitales. Bueno, eso ya lo he hecho en su momento, aparece allí que está iniciado, no está resuelto, sin embargo, el CODIS en papel lo tengo en casa desde hace 4 años o no sé cuánto. Vale, ahora, por ejemplo, solicito otra cosa porque estoy obligada como funcionaria, he solicitado estos días y resulta que no aparece allí en la carpeta de Ciudadan, que se supone que es la mía también. ¿O es que los funcionarios tienen que mirar en otro sitio sus procedimientos electrónicos?
Eso es lo que me estás preguntando es algo técnico, que te podrían responder los de la ANTEGA, que están creando, pues efectivamente, todos los mecanismos para poder acceder. Yo lo que tengo entendido, por lo que hemos hablado hasta ahora, es que se va a crear para cada uno de los administrados, es decir, cada vez que tú tengas una notificación, existirá, por decirlo de algún modo, como una especie de carpeta electrónica de cada uno de los administrados, me imagino que con los funcionarios ocurrirá igual, donde recibirás todas tus notificaciones.
A carpeta de Ciudadán, ya está creada.
No, pero esto será algo distinto, ¿vale? Ahora con la aplicación de la ley será diferente. Y, por lo tanto, ahí es donde se va a residenciar todo. Respecto a lo que serían los funcionarios públicos, pues no sé por qué no se te ha resuelto si es un procedimiento que se puede tramitar electrónicamente. Quiero decir, supongo que porque funcionamos mal como venimos funcionando desde hace muchos años. Por ejemplo, nosotros, por comentarte algo más, en subvenciones, por ejemplo, al sector audiovisual, donde se establecía la posibilidad de la presentación de las solicitudes vía electrónica, vale, tú podías presentar las solicitudes vía electrónica, pero había determinada documentación que, aun cuando podía presentarse electrónicamente, no era admisible electrónicamente porque no tenía capacidad el sistema para la presentación de esa documentación. Bien, pues hay que habilitar, obviamente, mecanismos para que la capacidad de carga de lo que es el sistema no deje fuera todo. Entiendo que, evidentemente, tú no puedes presentar una solicitud para una subvención de una película con la película acompañada, porque, evidentemente, eso no es posible presentarlo. Bueno, debería ser posible, pero quiero decir, la capacidad que se exigiría para el sistema sería amplísima, pero lo que no es normal es que solamente puedas presentar una solicitud, y hablo de solicitud, un anexo, sin documentación complementaria, que a lo mejor podrían ser de 10 folios. Y había, en este momento, problemas incluso de presentación de las solicitudes porque los hemos tenido. Quiero decir que funcionaba mal la plataforma y sigue funcionando mal. Y eso es a lo que vamos a tener que responder.
Entonces, el procedimiento de Chave funciona bien.
Claro, en aquellos procedimientos en los que el cumplimiento de esa obligación por parte del ciudadano sea posible porque la Administración Pública va a poder responder, en teoría, ahí todo tiene que tramitarse electrónicamente. Y lo que tendrá que hacer la Administración Pública es resolver todos esos problemas antes del 1 de octubre del año 2017. Porque en ese momento se acaba nuestro periodo. También es verdad que se habla y ya se está gestionando en este momento acuerdos con lo que sería el Estado para la adhesión, obviamente, a las plataformas. Y que, por lo tanto, hay muchos supuestos y muchos procedimientos en los que nos vamos a adherir a las plataformas estatales, que ya están, pues efectivamente, en funcionamiento
y que, por lo tanto, bueno, pues algunas de ellas llevan muchísimo tiempo funcionando en determinados sectores. Y, bueno, eso es lo que nos va a permitir, pues, un poco salvar el tema. Pero, repito, donde el procedimiento tenga errores y no se pueda llevar todo electrónicamente, pues se seguirá aplicando hasta que esté solventado la normativa anterior. Ahora, la obligación existe para lo que sería el ciudadano. Para la administración pública, a partir del 1 de octubre del año 2017. ¿De acuerdo? ¿Perdona?
Que entiendo que si a partir de esa fecha la administración no notifica a un interesado algo electrónicamente, el acto sería inválido.
No tendría
está regulado un procedimiento sancionador con la
No tendría por qué recibir esa notificación. Sería como si no se hubiese realizado. No sería la notificación válida. Vale. Del mismo modo que en este momento, si se realiza una notificación electrónica, porque se puede realizar electrónicamente, y se niega a recibirla, se tiene por notificado. Es decir, esa notificación, bueno, esto se explicará Natalia, creo que son 10 días los que está a disposición para que efectivamente pueda acceder a ella el sujeto o bien su representante y se entienda por notificado. Transcurridos esos 10 días, si no recibe esa notificación, la notificación se tiene por realizada y además se tiene por realizada con efectos retroactivos, es decir, desde la fecha en la que estaba a disposición.
Pero si somos nosotros los que lo hacemos mal y no tenemos instaurado ese sistema de notificación,
no la habrás notificado. Es decir, porque la notificación tiene que ser preferentemente por vía electrónica, salvo los supuestos y excepciones que específicamente recoge la ley. Entonces, bueno, pues efectivamente el sistema notifica, repito, funciona y sí es aplicable. En gran parte de los procedimientos, sí.
O sea, no todos.
Por lo que se nos ha dicho a nosotros, en gran parte de los procedimientos está funcionando electrónicamente.
¿Cómo sabemos cuáles son, quiero decir, para acceder y ver los que ya se pueden notificar electrónicamente?
Bueno, pues supongo que podéis preguntar a la Antega, pero además creo que está la relación de procedimientos publicada en sede electrónica. Se nos ha dicho que son aproximadamente unos 2.000 en los que está funcionando el sistema notifica. Con lo cual, bueno, en todos esos procedimientos en este momento se aplican ya las notificaciones electrónicas. Repito, además, se están habilitando mecanismos para que las notificaciones electrónicas se practiquen desde ya.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos al descanso y a las 6:15 estamos de vuelta, ¿vale?